19 horas 37 minutos en todo el territorio de la República Argentina. Últimos 23, ¿eh?
Sí.
El 23, ¿se acuerda la película? Creo que trabajaba Jim Carrey.
Sí, parece, ¿no? El 23, pero... sí. ¿No era el número del Dibu Martínez, el 23?
Sí, el 23 es el de Cristian Bernardi.
Uy, bueno, sí, no, está.
Si me hace elegir.
Sí, palabras bueno. Mayores, Cristian Bernardi. Por eso no me acordaba el del Dibu. Me acordaba
claro,
el de
es
Bernardi.
Que lo que pasa es que yo estoy como en una cuestión medio de utopía.
Sí.
O de utopa.
Sí.
¿No? Y es eso lo que estábamos escuchando, ¿no? Sí. Me gusta la palabra porque suena
sí.
Utopía.
Sí, pero no es. Nos fuimos al doctor. El doctor. Con Utopa, que bueno, disco. Que ya vamos a hablar, pero que es muy volador, como diría nuestro amigo Ramiro Relaños.
Sí, Austral. Austral es sí. Lo nuevo de Utopa. Y para conocer la palabra de sus autores, los vamos recibiendo en tandas, ¿no?
Sí.
En primer lugar, tenemos aquí a Teco Musante, guitarrista, tecladista, multi-instrumentista.
Lo que se puede hacer, voy haciendo.
Bien, un jugador de polifuncional para el equipo, ¿eh? Sí. A Villardo le hubiera gustado.
Sí, el Teco, sí.
A Mauro Gordillo recibimos, vocalista, cantante y guitarrista. ¿Cómo estás, Mauro?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Y me parece que ya está por llegar otro
está
de los...
Está en la puerta, me dice sí. Que está cerrado, así que...
Bueno, ya va a ingresar entonces. ¿Quién es el que va a ingresar?
Ahí entra, mirá.
¿El señor Marco Farelli es?
El señor Marco Farelli.
Bueno,
el
que mismísimo. Le damos también la bienvenida, otro de los integrantes de Utopa, en este caso en la batería. ¿Cómo estás, Marco?
¿Cómo andan?
Bueno, gracias por la visita, chicos. Decíamos fuera de aire...
Sí.
A mí no me gusta regalar elogios. En
no,
general,
no,
bueno,
doy fe.
Usted
doy fe.
Da fe que no soy de regalar
sí,
elogios,
sí.
Pero la verdad que me gustó mucho.
Sí.
Me gustó mucho el disco de Utopa, Nobleza Obliga, porque encontré personalidad. Es como que da la impresión de que esto se viene trabajando hace mucho tiempo. No sé cuánto serán los meses, años y demás de producción, pero pareciera que no solo en el plano musical, sino en las letras, que hay como una justeza, una precisión que... Tiene años de laburo. No sé cómo fue el proceso, si quieren comentarlo, chicos, como para ingresar.
Sí, el disco son temas que ya venían hace mucho tiempo. Veníamos incluso con Joaquín, que por ahí somos Joaquín y yo los que estamos desde el comienzo.
Joaquín Navas.
Joaquín Navas. Después se sumó Marco y ahora se sumó Teco. Eran temas que ya teníamos, que tenían también otra forma, otro esqueleto, y después se fueron... acomodando de a poco hasta que bueno se llegó a incluso quedaron relegados también en algún momento y bueno ahora se volvieron a tocar a componer de otra forma, a meterles arreglos con Marcos también en batería, incluso ahora Teco también que se sumó con nosotros pudo aportar su toque y su personalidad también, así que bueno, son temas que vienen hace rato y que bueno capaz que eso también influye, porque se fueron laburando, se fueron modificando y demás.
Si fuera una película o no, podría tener la tentación de decir película de amor. Para mí en este disco hay mucho amor.
Puede ser.
No sé si ustedes lo pensaban.
A
particularmente,
Marco lo veo asintiendo.
Pero pensaba en dos canciones particularmente, en Estará Bien y en Luz. Que se siente que hay como una madurez, una manera de cantarle al amor, uno podría pensar de pareja. Esto desde oyente, ¿no? Que
claro.
Se arma la historieta. ¿Hay algo que sienten que va desde ese lugar, como desde un rock que canta al amor? ¿O es algo que apareció? ¿Era un momento de la vida? ¿Qué lectura hacen al respecto?
No, sí.
Como algo más, perdón.
Sí.
Como más solemne. No sé si me toma ahí bien.
Ahí está.
Sí.
Algo como más solemne, ¿viste? Tipo, yo me imagino un disco como para escuchar en muchos lados, pero esos temas que trae vos... habla más que nada de... O yo lo imagino como te levantás un sábado a la mañana, tomás mate y te pones ese tema y es como que sale el sol, ¿me entendés? Yo lo veo de ese lado, como más solemne la cosa. No sé si está dirigida a una persona, yo no soy el de la letra. Pero como que cuando lo escuché y le metimos el arreglo, la producción, lo veía más de ese lado, ¿viste? Como más reconciliación con la vida, todas esas cosas, ¿viste? Como más profundo.
Sí. Perdón. Sí, es todo un tema porque por ahí también las personas, viste, lo tienen diferentes recepciones o alguno lo interpreta de otra manera. Lo que sí tienes también es que un disco que se empezó a trabajar en pandemia, que era como un momento que estábamos medio también todos un poco en una. Pero sí, Estará Bien particularmente sí es uno de los temas nuevos del disco que salió en pandemia.
Que tiene video también.
Claro.
Que tiene video. Pero por ejemplo, Lu era un tema de los primeros, de allá cuando arrancamos en el 2014. O sea que mirá, y nunca más lo hicimos porque era un tema que decíamos, ¿qué hacemos con este tema? Porque era acústico, después lo hicimos con banda, y después quedó ahí. De hecho, nosotros sacamos un disquito en 2017 de 6 temas uh-huh. y no está. Claro. Así que bueno, encontramos también eso, temas viejos, que dijimos, che, ¿por qué no retomamos esto? Y uh-huh. cuando llegó Marco también los empezamos a hacer y dijimos, che, está bueno. Uh-huh. Él se puso también a... Marco se puso también a componer desde su instrumento, de la batería, y encajó todo, digamos, y fue mucho más fácil también.
¿Y cómo fue la grabación? Bueno, lo trabajaron con un especialista como Bruno Leurino. ¿Cómo fue ese trabajo con él? Y las sesiones de grabación también, de Austral.
¿Te gustaron?
Lindas. Muy buenas. Yo ya había grabado con Bruno un par de veces, pero algo como más chiquito. Y era la primera vez que encaramos algo como un disquito, un disco así, un poco más producido, ¿viste? Como pudieron escuchar. Y la verdad que fue, no sé cuánto estuvimos. Más que nada nos tomamos tiempo para hacerlo bien. No es que hubo ni complicaciones en el medio, creo yo. Era como que veníamos con mucho laburo de antes. Tanto yo siempre le remarco a él que venía laburando mucho las voces. Y eso se notó a la hora de entrar. Y la eficiencia con la que grabamos, ¿viste? Como que veníamos más... con la idea muy clara, y lo que hubo ahí fue buena ejecución del instrumento, creo yo, y después aportes de Bruno fundamentales, que también es lo que decís vos, Willy, sí. que un especialista para esto, aportes fundamentales que terminaron de... Él comprendió la idea y terminó de darle forma, creo yo. Se notó mucho en la batería, se notó mucho en muchos arreglos de voces, de coro.
Suena muy clara la voz.
Sí.
Bueno, creo que bueno, vos sos más especialista.
Como transparente.
No, sí, hicimos un laburo lindo de las voces. Nosotros ya habíamos grabado el primer disco con Bruno también. Sí. Y un par de canciones que también fuimos largando como singles. Y esta vez yo hice un laburo lindo de voz con Pablo Ferreira.
Piff, sí.
Que él tiene como una escuela más estudiada. Y él ha tomado mucho tiempo clases con Tavo. Entonces, bueno, como lo conozco hace mucho, le pedí una mano, me la dio y nos pusimos a producir las voces. Entonces también como que tuve ahí un laburo lindo. Y después sí, hubo cosas que no quedaron, cosas que sí surgieron en el estudio, por data de Bruno, por data nuestra, así que nos salía en el momento y eso, qué sé yo. Está bueno, ¿viste? Es lo que hace... también la magia un poco de hacer un disco. Pero sí, fue como dice Marco, no nos apuramos en el... qué sé yo, ¿viste? Uno te puede decir y nos demoramos un poco. Para nosotros nos sentimos así, porque si bien podría haber salido antes, lo trabajamos muy tranquilo, sin que nos apure nadie, como nosotros queríamos y haciendo lo que nosotros queríamos, que es lo más importante.
¿Y qué significa? Bueno, hablamos con las dos recientes incorporaciones, la más nueva es Teco. ¿Pero qué significa para vos, Marco, formar parte de Utopa? Y la pregunta también para Teco.
¿Quién arranca?
Arranca Marco, ya está ahí más.
Yo en un momento me acuerdo, me pierdo con los tiempos, yo creo que entré mayo del año pasado.
Y la pandemia nos distorsionó todos los tiempos, sí. Vale decir eso.
Está justificado.
Mayo 2022.
Sí.
Yo venía de como estar medio en un stand-by, viste, con una banda. Yo tenía una banda, no sé si la llamaron.
La Bukowski
sí. También Kojak, las dos. Y quedaron medio proyecto, medio trunco. Yo quedé ahí como medio en stand-by con bandas. Y estaba buscando algo más que sea meterle laburo, pero también que sea entre amigos, viste. Y como que en un momento me escribió Mauro en un momento, y como para meterle. Y que había un primer ensayo, le empezamos a meter primero los temas que ya tenían grabados los chicos, y después este nuevo disco cuando surgió la idea. Y nada, a mí me llegó como eso, ese proyecto de poder laburar, poder meterle creatividad, viste, como también salir un poco de la rutina y meterle creatividad a la vida y a un proyecto en específico, pero en un entorno muy piola. Y también esta idea de, más allá de que después se unió Teco, de que empezó siendo un trío, y no por Teco, ¿no? Obviamente, pero me gustaba explorar con menos cantidad de músicos. Siempre estuve en bandas de 5 o 6 músicos, viste. Ahora con 3, 4... es otra onda, porque también tenés más libertad desde la batería, pero también tenés que llenar huecos de manera inteligente, además, ¿viste? Todas esas cosas. ¿Eh? No, boludo. No. Bueno, yo le doy el pie a Teco, le digo que...
Antes de que se vaya, antes de irse.
La incorporación de Teco nos vino a solucionar, creo yo, muchísimas cosas, desde... más que nada en arreglo y producción, y creo que él fue lo que pudo aportar desde... no sé, también me pierdo los tiempos. 3-4 meses,
sí.
Más o menos. Bueno, nos solucionó una bocha de cosas y se está notando, estamos afiladitos, estamos muy bien. Para tirarle flor y darle el pie.
Ah, está, para Teco. Para ahora que la devuelva. La respuesta de Teco ahora.
Me quedo alto, che.
No, de mi parte, a mí siempre, el otro día comentaba, a mí siempre me gusta con músicos amigos o que me voy cruzando, a lo mejor no son tan amigos. Siempre voy, cuando largan algún disco me lo escucho, algún tema me lo escucho y meto de evolución, ¿viste? Che, boludo, me gustó esto, lo otro. Porque cuando yo he sacado algún tema, me gusta también que me tiren lo bueno y lo malo. Claro. Y bueno, con Mauro hace tiempo que veníamos con ese... Con esa cuestión, ellos sacaban un tema, a ellos yo ya lo venía siguiendo y me gustaban los temas. Utopa tiene una onda que vos decías hoy, medio distinto, es como un rock indie que acá no había mucho de eso. Y vienen hace un montón tocando, digamos. Entonces ya los tenía ahí y bueno, teníamos ahí como un intercambio de mensajes de vez en cuando cuando salía un tema que había buena onda. Y... De hecho, una vez se quedaron sin baterista y yo le dije, che, si quieren seguir ensayando, yo voy, no sé tocar la batería, pero hago algo. Y tomamos unas birras, qué sé yo. Y bueno, y un día me tiró esa y de sumarme ahí haciendo cosas. Y creo que el mayor aporte, porque los temas del disco suenan, ¿viste? Sí. El mayor aporte que tengo ahí para dar es más el envío, que es difícil, ¿viste? Hacer sonar tan lo que es tan minimalista, hacerlo sonar bien en vivo. Siempre le falta un poquito de cuerpo, sobre todo nosotros que no tenemos los super equipos y ese tipo de cosas. O sea, cuando salimos a tocar, cada uno con su equipito y listo. Claro. No es que cada uno va en estéreo y esas cosas y medias nerd. Si bien le vamos buscando la vuelta para sonar un poco mejor, pero creo que el mayor aporte lo hago desde ahí. También meto unas voces, ahí sumamos unas pistitas. Uh-huh. Yo me voy como media hora antes al estudio, a la sala, porque tengo un calerío que enchufar.
Es el jugador que llega primero al entrenamiento.
Claro, que ya empieza a entrenar ahí antes de quedar.
Pero bueno, me gusta. Los chicos no entienden por qué me gusta, a mí me gusta enchufar. Es un momento de terapia. ¿Viste?
Bueno, voy a tomar prestado una pregunta que suele hacer Willy, espero que no se me enoje.
No, se la cedo.
Que es, ¿qué andaban escuchando? Está bien que la grabación y las canciones tienen mucha historia, entonces por ahí es difícil decir qué estaba escuchando, y mucho más difícil es decir cuánto me influyó lo que escuché y si existe tal influencia. Pero yo, a un lugar que me llevó, y digo sin comparar, pero a un lugar que me llevó y es un lugar de placer, es a Masacre. Yo por un momento dije, epa, sí. Y desde lo vocal incluso, ¿no? Desde lo vocal, desde lo instrumental, por momentos algunas cuestiones de Richard Coleman, son las asociaciones que uno va haciendo. Cierto, Cerati. Sí. ¿Hay algo de esa música con la que ustedes conecten o que digan, me gusta mucho, lo estaba escuchando mucho? ¿O por ahí son conexiones que aparecen y ya?
Vos sabés que lo de Masacre me lo han dicho en otras oportunidades. Y no es una banda que yo verdaderamente escuche mucho. Sí los vi muchas veces en vivo, me gustan. Ahora los vi en el Primavera Sound también. Y me gusta. Tienen como ahí viste, como una mística de los 90, qué sé yo, he escuchado sus discos, pero nunca fue una de las bandas que más escuché. Pero no sé, debe ser, viste, eso es muy particular también, no sé por qué. Pero con respecto a Los Siete Delfines, sí, he escuchado un poco. Y bueno, Cerati, yo creo que todo el mundo por ahí lo ha escuchado. Pero sí, de esos tres que me nombraste, quizás Cerati es el que más escuché en su momento, por Soda y por Gustavo, pero... Claro. Los otros me gustan, pero nunca fui tan. Pero bueno, es un comentario que me han hecho. Masacre. Yo digo, pero nada que ver a Walla, digo yo. Encima viste que Walla tiene una onda tremenda, boludo, en vivo.
Bueno, pero hay una personalidad, que eso hablábamos también fuera de aire. Hay una personalidad que transmite la banda, que a mí me hizo acordar por momentos a esa personalidad que tiene Wallace. Sí. Wallace cuando se plantó en su momento, porque ahora lo vemos. Y por
obvio.
Pero en su momento, cuando Wallace hacía lo que hacía, era un bicho raro.
Sí.
Y supo ganarse su lugar. Entonces yo sentí, bueno, ahí se plantaron los muchachos. Esa es la impresión que me dio. Desde lo vocal, ¿no?
Y sí. No, ni hablar. En Masacre es una banda pionera también en el género de... Yo no sé si meterla en el rock alternativo.
Sí,
visto que estaban
rock,
Fan People, todas esas bandas que por ahí entraban.
Sí.
Pero sí, qué sé yo. Es muy particular para mí el tema de Los Justos porque por ahí, no sé. Ahora estoy como volviendo a escuchar más rock. Más rock, rock and roll. Y no es lo que estamos haciendo. Pero bueno, por ahí son etapas, no sé. Así a vos te pasa lo mismo.
No, un dato de color. Me acuerdo que cuando entramos a grabar, viste que sí. Hablábamos de que a cómo queríamos sonar o tener una idea previa de cómo quería sonar, por ejemplo, la batería. Uh-huh. Y yo me acuerdo de haberle dicho a Brunito, que también es del palo, uh-huh. Desde un lugar muy humilde, lo digo, ¿no? Y salvando las grandes distancias. El disco de Radiohead que se llama In Rainbows.
Ajá, sí.
Que, bueno, un discazo de Santa Madre. Que la batería suena muy acústica y tiene como encima o juega con otra batería electrónica, que es lo que después hizo Bruno o quiso emular o lo que sea. Y después, ahora, después de escucharlo, de toda la onda que le dio Bruno, otra vez de un lugar muy humilde, me trae al sonido de batería de Siempre es Hoy, de Cerati. Esa data. Uh-huh. Batería acústica, como medio, viste, naturales, pero con esa cosa electrónica jugando ahí, haciéndole el aguante, ¿viste?
Qué bueno.
Esa data. Ah. Insisto, un lugar muy humilde.
No. Sí, no, aparte son, por ahí son referencias.
Totalmente.
¿No? Uno dice, bueno, es Marco, claro. Sí. ¿No? Claro. Marco, justamente.
Igual, particularmente a mí, eso quería decir que por ahí escuchamos, estamos en un momento en el que escuchamos cosas diferentes y para mí eso es importante también.
Sí.
Eso que también quería decir, porque está bueno que, por ejemplo, Teco escucha una cosa, capaz que coincidimos en muchas bandas, pero está escuchando una cosa, yo otra, Marco otra. Y la verdad que nos ensayo y todo, no tenemos problema con eso, al contrario, nos ponemos a tocar. Y yo creo que eso, estando presente, que haya un poco de todo. Está bueno porque hace que las canciones también salgan, digamos, más naturales. Como que, digo, mi perspectiva: hay bandas que son más, viste, un género que lo hacen perfecto, quizás, pero para mí suma mucho también que cada uno tenga, digamos, como su repertorio ahí musical. Y para mí está bueno, eso suma.
Sí, y también muy bello, muy interesante el arte de tapa. De Gaby Lubiano. ¿Qué nos pueden contar? ¿Por qué Gaby también, que es un artista, bueno, que conocemos, que es muy, muy copado todo lo que hace?
A Gaby la contactó Joaquín en su momento. Ajá. Yo, bueno, sé que vos te la conocías ya antes. Sí. Yo no la conocía. Y nos hizo una visuales en un vivo el año pasado, en Demos. Y ahí le dijimos si quería hacernos unos logos, porque queríamos renovar el logo, ya estaba tocando Marco, qué sé yo. Y bueno, y después, como nos gustó tanto su laburo, nos hizo el arte de tapa. Y bueno, la verdad que estamos chochos con el arte de tapa. Siempre re bien ella, predispuesta, todo, buenas ideas. Aparte le busca la vuelta, no es como que te manda algo y, viste, no, re bien.
Súper abierta a las devoluciones que hagamos y súper paciente a ella. Claro. Eso es súper valorable de ello.
Bueno, preguntarle por un balance del 2023, creo que tiene una respuesta casi obvia, porque videoclip, disco, me parece que es muy, muy positivo. Ahora, proyección de 2024, ¿dónde tocarlo? ¿Dónde les gustaría? Imaginen una gira, más allá de tocarlo en Santa Fe, que me imagino que lo van a gastar acá el álbum en la ciudad, pero se imagina alguna gira en algún lugar de la región, irse un poquito más. Hay cara de buena idea. Cara de buena idea.
Creo que hay una idea clara que es salir a tocar en vivo, eso sin duda. Meterlo mucho acá en la ciudad. Difundir un poco más la banda acá en la ciudad, creo. Y después, si salen lugares, sea de Rosario, sea del interior de la provincia. Acá tenemos un compañero San Cristóbal que nos puede hacer el dato.
Tiró ahí.
Muy oportuno, Marco.
Sí.
No te lo dijo en el ensayo, te lo dijo ahora.
Claro, lo dijo en vivo. Esto queda grabado. Patria chica del Oso Benaglio, de Fabricio
Galopo.
Galopo, sí. San Cristóbal, digo.
Sí, entiendo que la provincia, sin duda. Por lo menos acá en la ciudad y después ciudades cercanas, Rosario, viste como...
Paraná.
Bueno, Paraná sí. También, sí. Lo que esté cerca y tenga movida, allá estaremos, sin duda.
Claro. Sí, y yo particularmente creo que sí, que como dice Marco, en la ciudad estaría bueno, si bien ya es como que tenemos una movida en la ciudad, es una formación nueva, es un disco nuevo y es un concepto nuevo, por ahí el que manejamos a comparación de... par de años atrás, pero la idea estaría buena que empiece como a poder mostrarlo afuera. Ojalá sea un puntapié inicial para mostrarlo afuera y también muy entusiasmado, particularmente yo, que creo que también Marco y Joa, con empezar a componer con Teco, que como Teco dijo hoy, yo también es como que hace mucho tiempo quería escribirle, siempre por alguna cosa u otra no le escribía, Y de que se sumó, es como que en los ensayos se renota primero cómo están sonando los temas, pero también las propuestas y las ideas que tienen él que nos copan mucho. Entonces también es como que serían las dos aristas, digamos. Empezar a tocarlo más afuera también y empezar a componer con Teco, que queremos ver qué pasa ahí, digamos. Uh-huh. Y le paso la palabra a Teco ahora, mirá.
No sé qué decir.
Se quedó sin palabras,
estupefacto.
No sé qué decir, en serio.
Bueno, nosotros sí tenemos...
Quedé sin pregunta, ¿no?
Nosotros tenemos sí algo que decir. Bueno, agradecerles la visita. Teco, Mauro, paso. Marco, un placer recibirlos aquí en los estudios de la Radio Pública. Felicitaciones por esta obra que escuchamos con mucho gusto y que seguro va a andar rotando no solo aquí en la Radio Pública, además del día de hoy, sino también en locales, en recintos de la ciudad y en otros lugares, porque... Me juego la cabeza que lo van a tocar mucho. Gracias por la visita, chicos. Éxitos, que terminen muy bien este año y que sea un gran año el 2024.
Bueno, muchísimas gracias. Viste que tenía algo para decir.
hay que buscar, ¿eh? Sí. Hay que pinchar un poquito. Tarda en llegar y al final hay recompensa. Sí.
Bueno, dale. Listo. Gracias por la invitación. Y bueno, el próximo... ¿Tocamos la semana pasada? ¿Tocamos? No, la anterior.
La semana pasada.
Ah, la semana pasada tocamos. Así que bueno, esperemos también verlo ustedes el próximo show acá en la ciudad. Y poder
también
compartir ahí.
Metimos una propuestita ahí.
Ajá, metimos una propuesta interesante el show pasado. Hicimos algo con un amigo, Santiago Pontoni, que es recitador, es escritor.
Gran poeta.
Baterista de Necrocadáver y...
Guitarrista,
perdón.
Sí.
De la escuela de Calero, de Fernando Calero.
Exactamente. Él estuvo, bueno, trabajó mucho tiempo con él, con el tema de la poesía y demás, viajaron mucho. Y bueno, el show pasado, es verdad, Teco, me había olvidado de eso. Mientras tocamos, hicimos ahí como una entrada con él en medio de un tema y hubo como una mezcla ahí de música con recitado, qué sé yo. Que nos parece que es una propuesta también buena, como para un show en vivo.
Buenísimo, para sumarlo al resumen. Sí. Gracias, chicos, al balance. Gracias, chicos, un placer.
Dale.